En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús, el Señor resucitado, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos unimos a la acción de gracias a la Santísima Trinidad de Luis Bolaños, a Jesús sacramentado de Tatiana Zamora Ocampo y las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval. Pedimos por la salud de los hermanos Marco Jesús y Charlín Marí Jiménez, por la salud de Odili Barquero, de la familia Chinchilla Montero. A Jesús de la Misericordia encomendamos las intenciones de la familia Montero Francés. Al Santísimo Sacramento pedimos por los proyectos de Alejandra y Jennifer Delgado. Al Divino Niño por salud de María José Delgado. Pedimos por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza Almanza, por la salud de Josefa Calderón Araya, y encomendamos al Señor el eterno descanso de Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa Álvarez, José Miguel Gómez Víquez, María Sáenz Robárez, Dolores Fallas, Guido Picado Ureña, María Esther Ávila, Willy Alvarado, Emérita Fonseca, Ana Lorena Méndez, Neftalí Rivera Muñoz, José Miguel Solano, Saí Jiménez, Irma Olivares Aguilar, Elisa Barahona Picado, José Sandoval Bonilla, Jorge Castro Madrigal, Jairo Espinosa Chavarría, Hilda Murillo Vargas, Enor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Fernando Delgado Picado, Digna Corrales Valverde y los difuntos de las familias Chacón Fallas y Delgado Picado. Y ahora, hermanos, puestos en la presencia del Señor, reconozcamos nuestros pecados confiando plenamente en la misericordia de Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección,
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección,
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo ofreces a la humanidad el pacto de la reconciliación y de la paz. Concédenos realizar en nuestra vida el misterio que proclamamos con la fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor.
día de júbilo y de gozo. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine.
Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Seguimos celebrando. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Es obra de Jesús. Quede bien claro. En nuestra vida cristiana hay muchas cosas que deberían de quedar más claras. Muchas cosas. Y me llama la atención esto de quede bien claro, porque en la vida de Catalina de Siena también ha de quedar muy claro que muchas de las cosas que vivió ella hacia dentro de ella misma y hacia fuera de sí misma, hacia la iglesia y hacia la sociedad de su tiempo, no hubiesen sido posibles sin ese nombre de Jesús en sus labios y en su corazón, sin la fuerza del Espíritu del resucitado. Por eso, los santos y santas son modelos para nosotros, que nos llamamos, o tenemos que llamarnos, por bautizados, discípulos y discípulas de Jesús de Nazaret, el Cristo. En el Evangelio se nos siguen contando las apariciones de Jesús a los suyos, siempre como una nueva dimensión que cuesta un poquito reconocer. Pero cuando se reconoce, y quien reconoce primero es aquel discípulo que Jesús tanto quería, el amor siempre ve antes que la inteligencia. El corazón ve más que la mente. Uno no duda. Cuando es el corazón el que dice, uno no duda. Se le abre el entendimiento y le nacen fuerzas más allá de las debilidades y más allá de los cálculos humanos. Por eso, al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba sin ropa, se ató la túnica y se echó al agua. Y si antes había una palabra que me llamó la atención, quede bien claro, ahora hay otra palabra que también me ha llamado la atención y quiero que se la llame a ustedes. Se echó al agua. A veces, cuando se pregunta en entrevistas, ¿y usted cómo cree que resultó el árbitro? Bueno, pues ya se sabe que no quiere mojarse, ¿verdad? Les dicen los periodistas, no quiere mojarse. No, no es que no quiera mojarme, es que échese al agua, hombre. Diga lo que piensa, diga la verdad. Pues se echó al agua. Y esas palabras me recuerdan las palabras del Evangelio que solía repetir con fuerza Juan Pablo II, dug in altum, que también nos la decía muchos años antes a nosotros nuestro maestro de novicios, dug in altum, y dug in altum se puede traducir perfectamente por échate al agua, no seas cobarde, echarse al agua. Eso es lo que hizo Catalina de Siena, echarse al agua. Y yo les quiero compartir de qué manera esta mujer excepcional, providencial también allá en el siglo XIV, de qué manera se echó al agua. Pero quede bien claro que se echó al agua porque Dios estaba en ella, porque Dios actuó en ella. Catalina de Siena era la hija número 24 de un matrimonio que tuvieron 25 hijos, era la penúltima, muy pocas atenciones le podían dar a la pobre Catalina, ¿verdad? Lo que se fijaron, porque era bonitita, y a veces se pensaba, bueno, está a ver con quién la casamos, con algún príncipe, algún principal de esos, ¿verdad?, para que nos saque de apuros. Algo parecido pasó con Rosa de Lima. Pero quede bien claro que Dios como que se fijó en ella desde muy chiquitita. Antes de que los demás se fijaran, ya se fijó Jesús. Yo quiero compartirles un poquito, recordar ahora de manera especial a Catalina de Siena, apoyándome en el capitulito, en uno de los capítulos de un escrito de una monja dominica contemplativa. Vive en Barcelona, en España, pero ella es argentina. En las diferentes etapas de su vida se constata un proceso en Catalina de maduración espiritual, en el que su experiencia de Dios y su misión en medio del mundo va adquiriendo unos rasgos y un itinerario que la va identificando en la oración, en el pensamiento y en los escritos. Fíjense bien que a partir de esa experiencia, que solo después ella contó a sus confesores, porque a su hermano Esteban ni a su hermana Buenaventura no le lograron sacar ni una palabra, ellos notaron una cosa rara, pero ella se lo calló. Pues a partir de esa experiencia, la pequeña Catalina, movida sin duda por una inexpresable sed de Dios, comenzó a procurar la soledad. Le contaban historias de los padres del desierto y ella quería imitarlos e iba buscando lugares donde estar tranquila. ¿Quién se los contaba? Pues un muchacho mayor, Tomaso de la Fonte, que más tarde fue fraile dominico y fue su primer confesor también. Pues como ella quería hacer eso, comenzó a jugar a eso, como han hecho otros muchos en la historia de la iglesia con las amiguitas. Pero pronto se cansó del juego, porque ya su corazón aspiraba a la realidad y no al juego. Ella quería la entrega total, no la ilusión y la fantasía. Y a los 7 años, sorprendente para nosotros, hasta burlescamente lo pueden algunas personas escuchar, a los 7 años hizo su voto de virginidad. Prometió ante una imagen de la Madonna, es decir, la Virgen con el niño, que ella se entregaba totalmente a Jesús. Lo hizo en la casa de su padre, no lo hizo con ninguna solemnidad en ninguna iglesia, sino ante un cuadro. Ella, que había oído tantas historias, no tendría otro esposo que Jesús. Esto nos lo cuenta el beato Raimundo de Capua, que fue su segundo confesor, y un confesor que casi le impusieron, aunque ella lo consideró una gracia especial de la Virgen María, porque vaya confesor que le pusieron. Bueno, pues estamos en esa primera etapa de su vida, motivada por un creciente amor a Jesucristo y por una legítima pasión de la salvación de las almas. Ella se estaba relacionando con los frailes predicadores y captó que a nosotros nos fundaron para salvar almas. Ese era el lenguaje de entonces. Hoy diríamos para convencer a los hombres, varones y mujeres, para convencer, para predicar y decir la verdad, y que la gente bien dispuesta pudiese descubrir esa verdad y convertirse. Bueno, pues ya tenemos a Catalina enganchada, por así diría, decir, por el amor de Jesús y por otra parte por el amor a hacer el bien a los demás. Sintió esa vocación, pero no le fue fácil seguirla, porque primero que las reprimendas de su madre eran constantes y ella tuvo que mantener ante su madre una entereza y una dulzura que no era fácil de combinar, porque ella quería no disgustar a su madre, pero ser fiel a lo que ella en privado le iba prometiendo a Dios. No le resultó fácil. Su hermana Buenaventura, que era mayor, en lugar de reprimendas como la mamá, intentó disuadirla de otra manera, a través de la coquetería. ¿Ah? Le dijo Catalina: ¿tú qué haces ahí, siempre escondida, tan bonita que sos vos, verdad? Y entonces comenzó, hasta le tiñó el pelo, ¿verdad? Y logró que Catalina, ¿verdad?, pues realzara su belleza con vestidos apropiados, con algo de maquillaje. Pero casi enseguida su hermana murió de parto, Buenaventura, y junto al cadáver de su hermana Catalina experimenta lo que ella llamará su conversión. Ahí ella se sintió una gran pecadora, una esposa infiel a su esposo. Ella necesitaba volver a Dios y tomó ahí sí la determinación de entregarse sin reservas y para siempre a Dios. ¿Qué edad tenía Catalina? 15 años. 15 años. Se rapó el pelo al cero, ¿verdad? Y a ver, el que quiera que me mire. La lucha familiar se desató en su contra, pero ella de esa manera dice: no, yo quiero estar en lo mío. Y lo hizo con decisión, pero siempre también con dulzura, con dulzura. Y entonces es como todo se le ponía en contra cuando inventó la celda interior, donde se daba cita con Dios en su corazón. No tenía un espacio físico para ella, no tenía un rinconcito en su casa. Imagínense, un matrimonio con 25 hijos, que en aquella época me imagino que algunos ya se casaban y los churumbeles andaban por allí, niños, nietos, ¿verdad? Un desastre, un desastre. Entonces Catalina optó por construir dentro de sí una celda. Ahí es donde ella se refugiaría con Dios. Intimidad con Dios. A los 16 años, venciendo su natural timidez, porque las personas que son fuertes a veces son muy tímidas, habló claramente con su padre. Y el padre la escuchó y la comprendió y ordenó en la casa que se le dejase hacer el camino que ella quería hacer. Y entonces decide hacerse mantellate, es decir, entrar en la tercera orden de Santo Domingo. Tampoco lo tuvo fácil ahí, porque comenzaron a difamarla, comenzaron actitudes escépticas. Una muchacha de 16, 17 años que anda hablando, diciendo cosas, teniendo oración, y surgió la envidia, surgieron los celos. Y este es el tiempo en el que, entre el dolor y la oración continua, entre el sufrimiento y su adentramiento en Dios, se va gestando su maternidad espiritual. A ella, muchos de los que la conocieron comenzaron a llamarla, con 18 años, la mamá. La mamá. La mamá. ¿Por qué? Porque ya no iba pidiendo consejo, sino que llegaban más bien a escucharla a ella. Y comenzaron a reunirse en torno a ella discípulos, hombres, mujeres, laicos, frailes, que van a escucharla, van a consultarla, etc. Pasa unos años, 2 o 3 años así, diríamos, de maestra, de directora espiritual, de mamá Y a los 20 años, tiene otra experiencia, que llaman los místicos y los entendidos los desposorios místicos con Jesús. Se compromete con Jesús, como hoy se comprometieron Guillermo y Catalina allá en Inglaterra, pues ella se comprometió con Jesús. Y a partir de entonces, Catalina se siente empujada a dejar su vida de retiro y soledad para darse a una actividad apostólica inaudita. Para sus fuerzas, para su condición de mujer en aquel tiempo, para el momento que atravesaba la sociedad y la Iglesia, es un fenómeno excepcional lo que hizo aquella mujer. Temió ciertamente, tuvo miedo de que aquella actividad a la que se sentía ahora lanzada la privasen de tener aquella intimidad dulce, profunda con Dios, con Jesús, con su esposo. Pero comprendió que por algo había aprendido a vivir en lo que ella llamaba la celda interior del adentramiento en Dios y de su propio conocimiento. Así es que su actividad, que fue mucha, sería la proyección de su contemplación, 100% dominical. A nosotros se nos enseña que nuestra predicación ha de surgir, aunque debemos estudiar mucho, pero la predicación no debe surgir de que somos muy sabios de libros, sino que tenemos en el corazón un horno encendido que no para de arder, ¿verdad? De ahí es de donde ha de salir la predicación, del horno del corazón, no de la sabiduría de la mente. ¿Qué hace entonces Catalina? Empieza a entregarse a los más pobres, a los más abandonados. Comienza a mezclarse con los enfermos contagiosos y repugnantes que nadie cuida. La intimidad con Jesús es precisamente la que la conduce, la que la empuja allí donde el rostro de Cristo se muestra con claridad en medio de la miseria y del abandono. Todos los que sufren, pero no solamente enfermos, también cuentan con una manera bellísima, que ella pues le tomó un gran cariño a un muchacho que estaba condenado a muerte. Iba a visitarlo a la prisión, no pudieron lograr que se anulara la condena, y ella lo acompañó hasta el lugar del suplicio. Ahí se quedó con él hasta que lo mataron, dándole ánimo, dándole fuerzas. Bien, pues tenía una especial capacidad también de leer el interior de las personas y de ir a la raíz de los problemas. La contemplación de Cristo, el Verbo Eterno lo llama ella, que derramó su sangre en la cruz para la salvación del mundo, la comprensión espiritual del misterio de la Trinidad y la conciencia del amor de Dios y del pecado del mundo que hería ese amor, marcarán toda su vida interior. Y de ahí surge, ella quiere ser como Cristo. Ella quiere vivir enamorada de Cristo. Ella no quiere alejarse de Cristo. Es algo que en ella se produce también con una fuerza, grande, ¿verdad? A los 23 años comienza a relacionarse personalmente y por carta con grandes personalidades del gobierno político y de la Iglesia, y también hace los primeros pasos, algo que hoy podemos no estar muy de acuerdo, promoviendo la cruzada para recuperar para la cristiandad los santos lugares. Catalina está ya mezclada en tantas cosas, que en 1374 el capítulo general de la Orden de los Dominicos la llama a Florencia para examinarla, para decirle a ver cuál es su doctrina, cuáles son sus fenómenos místicos, qué es lo que ella pretende. Y entonces ese capítulo, que es una reunión de frailes así más competentes, más, pues le asigna a Raimundo de Capua como su director espiritual. Él ha de ir pendiente de ella. Y de hecho, pues viajó mucho con ella y la ayudó mucho. Ella considera eso una gracia de la Virgen. Claro que con Raimundo, que era un hombre que sabía mucho más que Catalina, había estudiado muchísimo más. ¿Saben lo que ocurría? Que Raimundo, cuando estaba Catalina, no predicaba, la que predicaba era Catalina. Y la gente se conmovía tanto que Raimundo, en lugar de hablar, lo que tenía que hacer era confesar a la gente que iba buscando confesión, porque Catalina los impresionaba. Catalina fue una mujer hecha de fuego, ¿verdad? Como deberíamos de ser todos los que anunciamos el Evangelio. En 1376, solo le faltan 5 años para morir, intercede ante el Papa Gregorio XI para que regrese a Roma. El Papa se había refugiado en Aviñón, en Francia, y la iglesia, la unidad de la iglesia estaba muy en peligro, y Catalina comenzó a fijarse esa meta: el Papa ha de regresar a Roma. Trabaja incansablemente y logra que el Papa regrese a Roma. Yo creo que si no lo logra a las buenas, Catalina se lo trae a las malas, ¿verdad? Porque hay que ver las cartas que ella le escribe, hay que ver, aunque siempre le llamaba mi dulce Cristo en la tierra. Así empezaba: mi dulce Cristo en la tierra. Pero después le decía: usted ya se ha dado cuenta cómo está la iglesia. Ya se ha dado cuenta. Yo quiero que usted regrese a Roma, que se ponga en su lugar, porque lo que está haciendo es de cobarde. Así le decía: mi dulce Cristo en la tierra. Bueno, pues durante ese periodo su amor a la iglesia va en aumento, hasta que muere el 29 de abril, un día como hoy, de 1380, en Roma, a donde el Papa la había llamado para que estuviese cerca como consejera. Ella había dicho: si muero, sepan que moriré de pasión por la iglesia. De pasión por la iglesia. Hay otra santa, Teresa de Jesús, que también dijo: yo quiero morir hija de la iglesia. Curiosamente, a las dos, la otra sí sabía leer y escribir, curiosamente a las dos, en el año 70, el Papa Pablo VI las declaró doctoras de la iglesia. Después se ha declarado alguna más. Termino diciendo esto: Catalina, sintiéndose una mujer débil, llamada a grandes cosas, opta por abrir su corazón a Dios que habita en lo profundo de su ser. Y por este camino de abrirse a Dios, acoge el amor creador de Dios y reorienta toda su existencia hasta alcanzar su propia transformación interior. Este itinerario hacia la vida en Dios es expresado por Catalina poniendo en boca del mismo Dios lo que hay que hacer para vivir esta realidad. Y dice ella, que dice Dios, que se lo dice a ella: la persona viendo conoce, conociendo ama, y amando gusta de mí, que soy el sumo y eterno bien. Y gustando de mí, sacia y llena su voluntad, es decir, el deseo que tiene de verme y conocerme. Y deseando, tiene. Y teniendo, desea siempre más. Esa es la espiritualidad de Catalina de Siena. Algo imparable. Desde los 6 años. ¿Se acuerdan? Que a los 6 años tuvo la visión de Jesucristo bendiciéndola, ¿verdad? A los 7 ella se entregó completamente a él, y a partir de ahí, entre luces y sombras, entre problemas, entre esto, la dulzura y la firmeza de Catalina. Ella muchas veces, al terminar sus cartas, decía: Jesús, amor y sangre. Jesús, amor y sangre. Sangre era la que había derramado Jesús, porque ella veía en esa sangre, como también Teresa de Jesús, el gran amor, el inmenso amor que Dios nos ha tenido, que ha sido capaz de entregar su vida de esa manera tan difícil, de esa manera tan cruenta, como fue en la cruz. Ciertamente ya pasó el Viernes Santo, estamos en Pascua, pero el resucitado es el mismo que caminó hacia la cruz, y nosotros no hemos resucitado todavía. Nosotros estamos en el camino hacia la cruz todavía, con la garantía de que si somos fieles, resucitaremos también con él. Pues que así sea.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
¡Gracias!
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de aquellos que te hemos presentado al inicio de esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Catalina de Siena, el Beato Raimundo de Capua, su confesor, Santa Rosa de Lima, que era profundamente devota de Santa Catalina, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Llenos de alegría, porque somos hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Todos nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Demos gracias al Señor.
Señor nos ha llenado con su gloria en la acción más grande del mundo, a través de la Santa Eucaristía que hemos escuchado desde la parroquia La Dolorosa, con los padres dominicos. Oh.